no sé que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
7:21 al 23, continuamos con la serie de Mateo. El título del mensaje es: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tomé de las mismas palabras que el Señor usó para titular el mensaje. Dice así, verso 21 al 23, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre, venimos delante de ti, suplicando ayuda para entender este texto, suplicando que tú nos ayudes a tener la mente y el corazón abiertos para recibir la instrucción que viene aquí en tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a permanecer fiel bajo la autoridad de tu palabra, explicando el texto así como está escrito, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Esta porción obviamente es parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte comienza desde el capítulo 5, que llevamos bastantes semanas estudiando 5, 6 y 7. La audiencia que el Señor tiene es el pueblo judío. Y desde el comienzo del mensaje, el Señor Jesucristo confronta el sistema religioso hipócrita de los fariseos. El Señor Jesucristo derriba ese sistema, lo pisotea y establece el sistema del reino de los cielos, el sistema del reino de Dios. Él hace eso porque ellos han tomado la verdad de Dios y la han torcido y han confundido a los judíos en general, enseñando un sistema que no es verdadero. El Señor Jesucristo enseña el verdadero significado de la ley, muestra el carácter del ciudadano del reino, indica cómo vivir la práctica de la religión, comenzando con el dar, la oración, el ayuno, las riquezas y el reino de los cielos. El juzgar correctamente, la regla de oro, la puerta estrecha y la puerta ancha. Este es un resumen de todo lo que hemos estado viendo. Y la última vez vimos cómo advierte en contra de los falsos maestros y cómo desenmascararlos, mirando el fruto que dan en sus vidas. Y en esta porción del capítulo 7, el Señor está usando ilustraciones donde usa dos comparaciones entre dos tipos, dos cosas, dos personas. Y deja claro que solamente existen dos tipos de personas en todo el mundo. Solamente hay dos tipos de personas: los que son ciudadanos del reino de Dios y los que no son ciudadanos del reino de Dios. Y la distinción es marcada vez tras vez en la enseñanza del Señor. Unos le pertenecen a Dios y a Él lo llaman Padre. Los otros le pertenecen al príncipe de la potestad del aire y a Él le sirven. No hay, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, un término medio. No hay una persona que está en proceso de o algo, o es del Señor o no es del Señor. Unos tienen su propia agenda, su vida la siguen de acuerdo a sus propios propósitos, pero otros siguen la agenda de Dios y procuran conocer la voluntad del Señor y caminar en obediencia con Él. El Señor afirma esto enseñando en contrastes de dos tipos de árboles, dos tipos de frutos: un árbol que da fruto bueno, un árbol que da fruto malo. Lo vimos hace poco. Enseña los dos caminos, el camino amplio y el camino angosto. Enseña de dos puertas, la puerta amplia y la puerta estrecha. Y por supuesto, el Señor muestra que solamente hay dos destinos. Cuando una persona muere, puede ir solamente a un lugar o a otro. O está en el cielo en la presencia de Dios, o está en el infierno siendo atormentado, donde no hay salida. No hay término medio una vez tras otra, tras otra, tras otra, el Señor afirma en su enseñanza que no hay término medio delante de Él. Y en los versos 21 al 23 que acabamos de leer, el Señor dice en el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí presenta que hay dos tipos de declaraciones aquí. Unos dicen Señor, Señor. Obviamente que en el contexto, en el tiempo que el Señor está diciendo estas palabras, con la audiencia que está delante de Él, Él se está refiriendo a los fariseos y a los escribas. Le está diciendo que ellos le dicen a Él, Señor, Señor, ¿sí? Y los está exponiendo. Y resulta que como el Señor lo presenta, estas personas tienen la doctrina correcta, tienen conocimiento de la verdad y usan un lenguaje que solo lo puede usar una persona que tiene conocimiento de la verdad. Dicen, no todo el que me dice Señor, Señor, y es bien interesante que el Señor afirma, dice, no todo el que me dice, dice, a Él se lo están diciendo, no se lo están diciendo a una pared, no lo están diciendo al aire, dice que se lo están diciendo a Él, dice, a el que me dice Señor, Señor. Quiere decir que a quienes Él se está refiriendo son personas que saben de Él, tienen la doctrina correcta o por lo menos tienen conocimiento suficiente para afirmar que Jesucristo es Señor. Y cuando dicen Señor, Señor, en el contexto del Nuevo Testamento, es una doble afirmación. En ese entonces la palabra Señor en griego es kurios, ellos hablaban griego. Kurios era el título usado para referirse a alguien que tenía autoridad o era un título de respeto, pero también lo usaban para referirse al César. Y el César le decían César ho kurios, eso quiere decir César es el Señor, pero eso se refiere a que Él es Dios. En ese contexto lo usaban. Entonces, Señor Jesucristo dice, no todo el que me llama Señor, Señor, doble afirmación, se está refiriendo, para un judío usar esa afirmación, se está refiriendo que Él es Dios. Es decir, ni siquiera niegan la deidad del Señor, conocen de Él, lo conocen de Él como Dios. Es una doble afirmación. En el Antiguo Testamento ese título es usado en sinónimo para referirse a Jehová. O Dios, Isaías, hay una escritura donde afirma, yo soy el único Señor, el único Dios. Esa confesión que están haciendo estas personas a las que el Señor se refiere, es la confesión correcta. Es la doctrina correcta y está dirigida a la persona correcta. Pero el Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice. Y en base a eso estamos viendo una de las declaraciones más horrendas que contiene la escritura, esta específicamente, una de las declaraciones más horrendas que encontramos en la Biblia, en el sentido de que el Señor está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que tiene este conocimiento, el que hace esta afirmación y aún lo está diciendo a mí, puede entrar en el reino de los cielos. Y es horrenda en el sentido que lleva el peso que tiene, la gravedad que esto representa. Y cuando lo miramos de cerca, es para sacudir donde estamos nosotros parados, cada uno de nosotros. Es serio lo que el Señor está diciendo aquí. Normalmente, asumimos que alguien que va al infierno es una persona que dice que no cree en Dios. Alguien que nunca va a la iglesia. En otras palabras, alguien que no es un religioso. Es el concepto natural que podemos asumir. O esa persona seguramente no está en Cristo y si así se muere se va a ir al infierno. Pero no es lo que el Señor está presentando aquí. El Señor aquí está presentando algo donde se... Miremoslo el día de hoy porque la audiencia de Él es los judíos. Pero no podemos pensar que dijo esto para los judíos y no tiene que ver con nosotros. Estas cosas fueron escritas para nosotros, dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios. En nuestro contexto, al escuchar estas palabras, lo que podemos decir es que el Señor penetró en el medio de la iglesia y está diciendo, hay personas dentro de la iglesia que le dicen a Él, Señor, Señor. Y Él afirma, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es muy diferente decir que conoce de Cristo a decir que está en Cristo. Es lo que Pablo afirma una y otra vez. No afirma de creer en Cristo, sino de estar en Cristo. Creer es un verbo que afirma una afirmación mental, algo que sí, estoy de acuerdo. Estar en es otra cosa. Está hablando de la persona completa. El verbo ser o estar es estar en todo su ser en Cristo. No en una doctrina, no en una iglesia, no en un movimiento religioso, no en el cristianismo o en la religión que el hombre quiera proclamar. Las personas tienen esa doctrina correcta, tienen la declaración correcta, se lo dicen a la persona correcta. Están en el lugar correcto, pero no están en Cristo. No están en Cristo. Un ejemplo de esto lo tenemos con Martín Lutero, uno de los reformadores. Martín Lutero era un monje católico. En ese entonces la iglesia católica era lo que era, era la iglesia que había. Cristianismo, catolicismo era lo mismo en ese entonces. Eso después del año 324 fue que empezó a suceder. Antes de eso no existía ese tipo de denominación. Pero Martín Lutero creció allí y fue preparado en doctrina, en conocimiento de la palabra. Fue a una universidad y él enseñó Gálatas, enseñó Romanos, enseñó Filipenses, enseñó varios libros de la Biblia. Y él afirmaba las verdades doctrinales que contenía la palabra. Pero llegó un punto donde él se dio cuenta que aunque él afirmaba la verdad acerca del Señor Jesucristo, él no estaba en Cristo. Leyó el libro de Romanos y encontró la gracia, la salvación por gracia, no por obras. Encontró la obra de Cristo, ya estaba hecha completamente a favor del pecador para librarlo y perdonarlo de sus pecados. Y se dio cuenta que su confianza no estaba en Jesucristo. Y supo que no estaba en Cristo. Y siendo alguien que era un profesor de universidad donde enseñaba la Biblia, él no era un creyente. Y el Señor allí lo salvó. El Señor cambió su vida cuando estaba estudiando el libro de Romanos precisamente. Y se dio cuenta que él no estaba en Cristo. Hacía la confesión, hacía las declaraciones doctrinales correctas, pero no estaba en Cristo. Y uno, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor afirma, no entrarán en el reino de los cielos, aunque hacen la afirmación correcta. Lo que afirma es que no entrarán en el reino de los cielos porque solo Él, el Señor Jesucristo, solamente Él tiene la autoridad para decidir quién entra y quién no entra en el reino de los cielos. No es como que una persona diga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir a la iglesia, voy a cantar los cantos, voy a aprender a usar los términos hermano, Dios te bendiga, bendecido, gloria a Dios. Y entonces ya estoy garantizado para entrar en el reino de los cielos. El único que puede garantizar la entrada de una persona al reino de los cielos es Jesucristo mismo. Él es el Rey. Y cada paso que damos en la Escritura afirma más que Él es el Rey. Así que Él es el único que puede garantizar o negar la entrada de una persona al reino de los cielos o no. No hay nada que el hombre pueda hacer para entrar al reino de los cielos por sí mismo. Nada. No hay nada. O no. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Él afirma que Él es la puerta, Él afirma que Él es el camino, que Él es la vida. Él afirma en Juan 10:1 que cualquiera que no entra por la puerta es salteador y ladrón. Y así trata a estos que lo llaman a Él Señor, Señor. Los trata como salteadores y ladrones. Y Él es el que garantiza esta entrada o la niega. ¿Qué tanto conoce Jesús a sus ovejas? Que es la ilustración favorita que él usa en Juan capítulo 10. Vamos a Juan 10 versos 2 al 4. Quiero afirmar la autoridad del Señor Jesucristo al hacer esta declaración. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Miren las palabras que está usando el Señor aquí. Dice que las ovejas oyen su voz. Después dice que Él es el que las llama por nombre. Cuando dice por nombre, está refiriéndose a cada una de ellas. Se presenta como el pastor y a sus ovejas. Y se presenta como alguien que las conoce íntimamente a cada una de ellas. Mire versos 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco, una pausa allí. Cuando nosotros decimos, usted dice, por ejemplo, ah, yo conozco a mi esposa hasta cierto punto, porque no la conozco completamente, ¿sí o no? O la esposa dice, a veces ni lo conozco. O a veces no sabía que podías hacer esto. Porque somos humanos, nuestro conocimiento es limitado. Hay un límite en lo que podemos conocer. Y nunca realmente llegamos a conocer a nuestra pareja, que es la persona más cercana, completamente. No podemos. A veces, de nosotros mismos, ¿sí o no? Usted dice, wow, ¿por qué hice eso? No, como que no me conocía tanto yo mismo. Nos sorprende cosas que podemos hacer. Pero cuando hablamos del Señor es diferente. Verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco. Cuando hablamos de conozco, Jesucristo es Dios. Cuando dice conozco mis ovejas, el conocimiento del Señor Jesucristo es como el conocimiento de Dios, donde no hay ningún límite, donde no hay nada escondido, nada oculto, nada por conocer. Yo conozco, es un conocimiento completo, exacto y perfecto. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, mire cómo lo comparan su relación con el Padre. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él tiene la autoridad, es el único que tiene la autoridad para hablar así. Cuando dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nosotros no podemos saber la diferencia como el Señor la sabe. Hay personas que van a llegar hasta el final de su vida creyendo que estaban siguiendo a Cristo. Y el Señor le va a decir, no los conozco, no los conozco. El Señor conoce a sus ovejas. Y para que Él le diga a una persona, no lo conozco, no está hablando que haya ignorancia en el Señor. Lo que está diciendo es que no hay una relación. Si se fija lo que leímos aquí, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, así yo doy mi vida por las ovejas. Está hablando de una relación de intimidad. Y la única manera, hablando en lo humano, de conocer a otra persona es estar cerca de esa persona. Como el ejemplo que puse de matrimonio. Nadie más que esa persona se puede conocer tanto. Así que Él es el que las conoce, Él mismo las puede llamar, Él mismo las puede limpiar de sus pecados, Él mismo las puede pastorear, las puede cuidar, y Él mismo a través del Espíritu Santo les ha dado a sus ovejas un corazón nuevo para que puedan escuchar su voz y seguirlo a Él. Él mismo las sostiene y Él mismo sigue perfeccionando su obra en ellas, dice Pablo en Filipenses 1:6, no vamos a ir allí. Miremos versos 27 al 29, allí mismo en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz. Y otra vez afirma, yo las conozco. Varias veces en este capítulo afirma lo mismo. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Esto es importante. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Cuando el Señor Jesucristo dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no quiere decir como que esa persona pudo haber perdido la salvación en algún punto de su vida. No está diciendo eso. Porque en la parte donde Él dice a las que conoce y lo que Él ha hecho por ellas, afirma que les ha dado ¿qué? Vida eterna. No habla de vida temporal. No habla de algo por un momento, por un rato. Está hablando de vida eterna. Para siempre van a tener vida porque yo se las di. Y afirma una vez más aquí en Juan 10 que las ovejas que el Padre me dio, nadie las puede arrebatar de mis manos. Cuando Él murió en la cruz, Él venció a la muerte, venció a Satanás, venció a las huestes de los demonios. Se levantó de entre los muertos al tercer día. Jesucristo no tiene ningún obstáculo para manifestar su poder. Él está afirmando que nadie las puede quitar de su mano. Entonces ese texto de Mateo 7 no está diciendo que se pueda perder la salvación. Está afirmando que estas personas nunca fueron conocidas por el Señor Jesucristo en realidad. El Señor Jesús conoce de manera personal e íntima a cada una de sus ovejas. Sus ovejas no van a Él por su propia cuenta. Sus ovejas son llevadas por Él todo el tiempo. Son pastoreadas por Él. Ellas oyen su voz y ellas siguen a su Señor. Y no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no todos son ovejas de su redil, aunque están dentro del redil ahora. Posible que se metieron por otra puerta. La única puerta que afirma la palabra es Cristo. Él dijo, yo soy la puerta. U otra manera que pudieron entrar allí o están merodeando cerca del redil, pero no son ovejas de su rebaño. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el Señor aquí cambia y dice sus palabras, obviamente tendrían que ir junto con sus acciones. Así que no todo el que me dice Señor, Señor, ¿será que es malo decir Señor, Señor? No, que está diciendo, hay gente que le dice Señor, Señor, pero sus obras coinciden con lo que dicen. Pero hay unos que dicen Señor, Señor, pero sus obras no coinciden con lo que están declarando. Y dice, solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor aquí está describiendo a un verdadero ciudadano del reino. Uno que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese el énfasis que el Señor hace en cuanto a su relación con el Padre. El Señor se refiere a hacer la voluntad del Padre. Lo vimos en Juan 10. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Mantiene esa relación, esa intimidad de conocimiento el uno al otro. ¿Sí? Y se refiere aquí solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, el que conoce al Padre puede servirle al Hijo. Pero nadie conoce al Padre si no conoce primero al Hijo. Y el Hijo dice que no los conoce. El Señor se refiere a hacer la voluntad del Padre. De acuerdo a lo que la palabra nos presenta, solo hay una manera de hacer la voluntad del Padre. Una manera específica que encontramos en un texto de la Biblia donde dice, ¿qué sucede en el corazón de una persona que obedece al Padre? Muy conocido por todos nosotros, uno de mis textos favoritos, Filipenses 2. 5 al 8, haya pues en vosotros. Y no hay texto superior a este, créame, en cuanto a esta afirmación en toda la Biblia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ok? Esta actitud, este sentir está hablando de esta actitud, no cómo te sientes, sino cuál es tu actitud. Esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a quién? Obediente al Padre. Jesucristo dijo, no hago lo que yo quiero, sino lo que veo a mi Padre hacer. No digo lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me dice que diga. Él se humilló para obedecer, mostrarnos obediencia, el ejemplo de obediencia al Padre. Entonces el Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.